Traigo un tema de 2 horas. La introducción. No, les voy a pedir que estén atentos. Dios tiene algo muy bonito que darnos. Dios es hermoso, es grandioso, es lo máximo, es lo más grande que puedas tener en tu vida. Si tienes 1,000,000,000 de dólares y no tienes a Dios, y no tanto eso, sino que qué lástima. Pero si no tienes ni un dólar, pero tienes a Dios, wow, es increíble. Yo me doy cuenta de personas que están en la cárcel. Por ejemplo, ¿cuántos saben que John Lennon fue asesinado? Si lo saben, ¿verdad? Ese cantante famoso de los Beatles. Bueno, eso fue creo que en el 80, 81, por ahí. Lo mataron al llegar a su casa. Un loco. Han pasado 43 años. Este señor que lo mató está en la cárcel. Lo increíble es que ese señor que lo mató es cristiano ahora. Qué increíble, ¿no? O sea, John Lennon se fue al infierno. Y el que lo mató va a ir al cielo. Son cosas que no entendemos. Ni trates de entenderlo. Porque este señor no tiene ni un dólar. Y además está encerrado. Y por 43 años ya. Y lo que le falta, porque va a estar toda su vida. Pero allá dentro de la cárcel él anda predicando del Señor y habla de Jesús y lee la palabra. Y es otra cosa. ¿Se encontró al Señor dónde? En la cárcel. Increíble. Y milagros como ese pasan en todos lados. Entonces, el dinero simplemente es una herramienta para vivir, nada más. No le rindas pleitesía, no lo adores, no lo exaltes. Que no te apantalle lo que el dinero puede comprar. Fama, fortuna, glamour, viajes, yates, autos. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de ese? Viajes, yates, autos, wow, wow. Y todos se deslumbran. El único que nos debe de deslumbrar es Dios, porque Él murió en la cruz. Es el único que ha muerto por ti y por mí. Amén. Bueno, pues esa fue la predicación de hoy. Así que vámonos a casa. Ya, se acabó. Ayer me di una vuelta para ver a las mujeres aquí. Oiga, qué bien. La predicadora me apantalló. Me apantalló. Yo dije, ¿quién es esa hermanita? Dije yo. Muy bonito. Felicidades, mujeres. Organizaron algo muy bien. La gente quedó muy contenta. Las mujeres tenían muy buenos comentarios, se ve que la pasaron excelente, lo hicieron muy bien, felicidades. El próximo apúntense más mujeres, porque va a estar precioso. Oí a alguien que decía, yo quiero ser patrocinadora para la próxima ocasión. Alguien que vino ayer por primera vez, ¿no? Pero ella trabaja en no sé qué, dice, yo quiero patrocinar la próxima ocasión y dar algo. Bueno, pues está lista. Qué bonito esas respuestas, ¿no? Como decía el pastor Ángel, se necesita gente que quiera limpiar la iglesia, pero que realmente lo haga para el Señor. O sea, que no se sienta obligado a limpiar, porque no, como que obligado no sabe igual, ¿verdad? Es como un taquito con salsa que no pica. No. Pero si viene con un corazón dispuesto y diciendo, yo quiero participar para limpiar la iglesia, a ver ideas que salgan. Entonces, hombre, qué diferente. Hasta se hace un equipo bonito, se arma, se hace algo que el Señor pone unción, pone presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios abunda, las bendiciones te sobran. ¿Cuándo quieren que las bendiciones sobren en sus vidas? Bien. Mateo 6:6. A ver si ponemos Mateo 6:6, pastor, por favor. El pastor hizo una petición, necesita un discípulo. Ese lugar es precioso, ¿eh? Alguien que conozca de tecnología, de computadora, de mover. Y si no sabe, por eso se llama discípulo, se le enseña. ¿Sí? Entonces, si alguien está interesado o algo, por favor, acérquese al pastor y dígale: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Y adelante, a trabajar. Amén. Vamos a hacer un equipo aquí de trabajo. Pronto el Señor nos va a dar un lugar más grande. Y después, cuando ya seamos los 5,500 que decía el pastor, el hermano, perdón, el anciano Pedrito, entonces van a darse, acordarse de estos tiempos. Cuando estábamos en la luna, que teníamos que subir las escaleras, nos costaba un trabajo. Más cuando, ¿se acuerdan? Cuando mi hermano traía dolor. ¡Wow! ¡Qué increíble subir esas escaleras con ese dolor! No, pero ahora hasta brinca y salta y gloria a Dios por eso. Cuando tengamos ese lugar, se van a acordar, van a ver, van a decir: la luna. Yo estaba en la luna. Algunos están en la luna todavía. Pero hablo del lugar, ¿no? Amén. Bueno, vamos a comenzar. ¿A cuánto les gusta que Dios responda sus oraciones? Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, es grandioso. Él sabe todo, Él es todopoderoso, Él tiene grandes virtudes, creó todo lo que existe, Él lo creó. A ti que tú respiras, a ti te creó. Lo que tú tienes en tu casa, Dios te lo dio. Dios permitió que tú lo tengas. Pero a veces no entendemos cómo es que Dios puede contestar nuestras oraciones. O sea, a veces tenemos necesidades, o no tenemos necesidades, tenemos sueños. Una cosa es necesidades, otra cosa es sueños, otra cosa es expectativas, o tú quieres avanzar en la vida y conquistar cosas. Es algo natural de nosotros, los seres humanos, queremos avanzar, queremos tener nuevas cosas, alcanzar nuevos. Si estás estudiando en la universidad, pues quieres tu título. Y si ya tienes tu título, pues quieres estar trabajando en ello y ser grande, ser bueno, ¿o no? Si estás empezando una empresa, pues quieres ser exitoso en la empresa. Tú quieres que tu empresa sea de las grandes, de las que venden, de las que se distribuyen por todo el país, ¿o no? Eso es un sueño, eso es un deseo. Las necesidades, pues tú tienes que cubrir hambre, hogar, muchas cosas que tú tienes que cubrir. Y Dios podría hacer todo así, rapidísimo. Si tú quieres una empresa, Dios te la puede dar hoy y mañana ya estás exitoso en la empresa. Dios lo podría hacer. Pero no es así como funciona la vida, no la vida que Dios creó para nosotros, sino que tiene sus principios. Tú tienes que hacer algo también en Dios, tienes que saber buscar a Dios. Dios no es cualquier cosa, Dios es Dios. O sea, Dios no está a nuestro servicio, sino que Dios es Dios y es nuestro Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios como exigiéndole, porque Él es Dios y Él puede hacer todo, como diciendo: pero si tú podías hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Cuántos hemos hecho esto? O sea, pensamos que Dios tiene que responder porque Él es Dios y puede hacer todo. Pero a veces Dios no responde, como lo explicó la otra vez el hermano, diciendo de aquella mujer sirofenicia, que clamó a Jesús y Jesús le dijo: no es bueno darle a los perrillos las migajas, las obras de lo que es para Israel. O sea, no era así, ¿no? Entonces vamos a entender el día de hoy cómo nosotros podemos hacer que las oraciones que hacemos sean contestadas. O sea, que realmente lleguemos, avancemos ese camino que nos lleva a una relación con Dios. Que cuando estamos orando a Dios, esas oraciones sean contestadas. Porque hay secretos. O sea, no es nada más clamar y Dios va a responder. Sino que hay secretos en la vida que Dios tiene para nosotros, que nosotros tenemos que implementar para que nosotros seamos productivos en Dios. Entonces, vamos a ver Mateo 6:6. El título de la predicación de hoy se llama Intimidad con Dios. ¿Cuántos conocen la palabra intimidad? Intimidad. ¿Qué significa intimidad? A solas con. O sea, lo más profundo de ti. Lo que solo tú conoces. o cuando estás con Dios, intimidad con Dios es tú y Él a solas. Intimidad es que Dios conoce de ti todo y tú conoces de Él todo. O sea, hay una intimidad. Amén. Entonces la predicación es intimidad con Dios. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Aposento es un lugar secreto, un lugar, tu recámara, tu espacio privado. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, eso es intimidad, cierras la puerta. Oras a tu Padre que está en secreto. Cuando tú entras a la intimidad con Dios, a tu recámara, a ese lugar que tú has designado que va a ser secreto para ti, para Dios, y cierras la puerta, y va a haber una intimidad entre Dios y tú. Nada más, nadie más. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, cuando está diciendo te recompensará en público, está hablando de que Él va a responder tus peticiones, ¿o no? O sea, es una relación de intimidad tan preciosa, tan profunda, que Dios responde a lo que tú vas a pedir. Entonces, tenemos que nosotros empezar a encontrar un lugar íntimo donde nosotros nos desarrollemos como hijos de Dios, como personas de Dios, y donde logremos entrar en la presencia de Dios, solo tú y Él. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en comunidad, pero es diferente estar en comunión a estar en intimidad. Entonces, nosotros como comunidad estamos en la presencia de Dios. Hoy vamos a entrar en intimidad, aunque estamos en grupo y aunque estamos en comunión, vamos a entrar a una intimidad con Dios todos juntos. Amén. Entonces vamos a aprender lo que es estar en la presencia de Dios, en la intimidad de Dios, para que sepamos qué es lo que Dios requiere de nosotros para que esa intimidad tenga resultado. Para que lo que tú vas a pedir a Dios sea correcto y Dios te responda y te recompense en público. Cuando Dios te recompensa, imagínate las recompensas de Dios. Imagínate que tú estás enfrente del hombre más rico del mundo. No sé quién sea el hombre más rico del mundo. Hay varios. Pero el hombre más rico del mundo, estás en la presencia del hombre más rico del mundo. Y le pasa a pedir algo al hombre más rico del mundo. Aquí lo tienes. ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías un café? ¿Le pedirías una tienda de abarrotes? ¿Qué le pedirías al hombre más rico del mundo? Yo creo que tienes que ser hábil y astuto para saber qué pedirle. Porque él tiene mucho dinero, tiene miles de millones de dólares. No hay límite ahí en él. Entonces, ¿qué le pedirías? A veces se dice, ¿qué le regalo a esta persona que lo tiene todo? ¿Sí? Cuando ya tienen todo, es ¿qué le regalo? O sea, no tienes ni idea de qué regalarle porque todo lo tienen. Bueno, hay que ser listos, hay que ser inteligentes para acercarse a Dios. Porque aunque Dios lo tiene todo, tú puedes entrar a una intimidad con Dios y tocar su corazón. Cuando Salomón tuvo ese sueño donde Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras, imagínate que Dios te dijera, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría para dirigir a su pueblo. Dijo, has puesto delante de mí un pueblo duro de cerviz que no sé cómo dirigirlo. Enséñame y enséñame y enséñame a dirigir este pueblo. Y Dios se asombró porque él dijo, vaya, ¿tú no me pediste economía? Que es lo que la mayoría de la gente pide. ¿No me pediste que venciera a tus enemigos? Que también es algo que la mayoría de la gente pide. Y no me pediste más vida para tus años, o sea, más años para tu vida, sino que me pediste sabiduría. O sea, si ustedes leen con calma esa parte de la Biblia, se van a asombrar de cómo Dios quedó asombrado de lo que Salomón le pidió. Entonces, cuando el Señor dijo, como tú no me has pedido estas tres cosas, te las voy a dar. No me las pediste, pero te las voy a dar. Y aparte te haré el hombre más sabio sobre la tierra y te haré el hombre más rico sobre la tierra, que no habrá alguien ni antes de ti ni después de ti. Y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Salomón pudo pedir con sabiduría. Entonces, nosotros vamos a... primer paso. Si lo vemos por pasos, es que encuentres un lugar de intimidad con Dios. Tienes que aprender a buscar a Dios en la intimidad, en lo más recóndito de tu corazón, en lo más recóndito. Si tú tienes una habitación ahí y tú sabes que esa habitación te puede servir para tú entrar en ella y buscar a Dios y buscar la intimidad con Dios, hazlo. Tenemos que empezar a aprender a buscar intimidad con Dios. ¿Amén? Yo creo que todos podemos. Por ejemplo, a mí me encanta mucho la intimidad que yo tengo con Dios. Por supuesto, lo hago en mi oficina, en el estudio de mi casa. Ahí me encierro y oro al Señor. Pero a mí me gusta mucho caminar las calles orando. Entonces yo salgo, digo a mi esposa, ahorita vengo, voy a caminar. Y me salgo. Y empiezo a caminar. No sé, camino una hora, hora y media. Pero en ese caminar yo voy orando al Señor. Y voy pidiéndole y le voy suplicando y voy comunicándome con Él y empiezo a desarrollar una intimidad con el Señor de tal manera que yo disfruto esa hora de estar en la intimidad con Dios. Y ya de repente, ya regresé a casa. Y me gusta estar en la oficina, en el estudio, buscando a la presencia del Señor. Tú tienes que buscar una manera en la cual tú te encuentres en la intimidad de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Eso es algo que tienes que hacer. Si tú quieres que tus oraciones sean escuchadas por Dios y responda Dios a tus oraciones, tienes que buscar la intimidad con Dios. Porque Dios tiene que conocer lo profundo de tu corazón. Dios va a conocer tus debilidades como tus fortalezas. Dios va a conocer tus pecados como tus aciertos. O sea, tú tienes que desnudarte delante de Dios. Que Él conozca realmente lo que tú eres, aunque Él ya lo conoce, pero Él quiere que en esa intimidad que tú tienes con Él, tú se la digas y te desnudes delante de Dios. Porque de esa manera es la intimidad, donde no hay nada que se esconda. ¿Amén? Entonces, primer paso, vamos a la intimidad con Dios buscando. Es diferente comunión e intimidad. Vamos a desarrollar aquí lo que es Juan 15. Vamos a ir a Juan 15. La presencia de Dios, yo la verdad no la entiendo en mi vida. No la puedo entender. Él es tan grande, tan hermoso, tan maravilloso que yo, si quiero entenderla, no voy a poder. Yo no puedo entender el perdón de Dios a mi vida. Por ejemplo, yo no puedo entender el ejemplo que les puse de este señor que está en la cárcel. Yo no puedo entenderlo. Pero la misericordia es así, de Dios. Yo no puedo entender cómo ese ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz, que toda su vida la pasó, no sé qué tanta cosa haría, pero él decía que él se merecía esa cruz. Y sin embargo, ahí en la cruz clamó a Jesús. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no puedo entender eso. ¿O tú lo puedes entender? Yo no puedo entender que Dios perdona al más vil y al más bueno se puede ir al infierno. No lo puedo entender. O sea, no se trata de que tú entiendas con esta mente lo que Dios es y lo que Dios tiene. Por eso es que Dios quiere que tú tengas una intimidad con Él, porque Él te va a empezar a revelar las cosas que vienen del corazón de Dios. Tú le revelas a Dios las cosas que están de tu corazón y Él te va a revelar las cosas que vienen de su corazón. Y ahí es donde empiezas a entender, pero lo entiendes ya desde la perspectiva de Dios. O sea, cuando Dios ya empieza Él a desnudarse delante de ti en esa intimidad y Él empieza a revelar su corazón a ti, tú vas a empezar a entender muchas cosas por las cuales Dios actúa. Entonces, vamos a ver lo que es Juan 15. Es un capítulo precioso. Dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. La vid es el árbol de la uva. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la uva? No se le llama árbol, se le llama vid. Yo soy la vid verdadera, dice, y mi padre es el labrador. El labrador es aquel que anda en el campo, que se encarga de que todo funcione, labra la tierra. Entonces, él va a encargarse de que haya funcionalidad en ese espacio donde está la vid. Vamos a ir entendiendo esto, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Luego continuamos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. El pámpano es el tronquito, el brazo que sale de la vid, en el cual se da el fruto. ¿Sí? Entonces está la vid, está el labrador y está el pámpano. Y luego dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará. ¿Qué hace un labrador? Limpia, mueve la tierra, fertiliza, hace que el lugar donde está la cosecha o donde va a haber cosecha funcione. ¿Sí? El labrador está pendiente. Entonces, ¿quién es el labrador? El padre. ¿Quién es la vid? Ok. ¿Y quién es el pámpano? Ok, ya nos ubicamos. Bien. Entonces, vamos a seguir. Ya que estamos ubicándonos, vamos a seguir. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esto está terrible. Pero vamos a ver otras cosas antes. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a ver este primer nivel de intimidad. Ya tú estás en la vid. El Señor está hablando que ya hay un labrador. Ya tú eres el pámpano. Ya está hablando de gente que le pertenece a Dios. Amén. Está hablando de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Está hablando de que nosotros ya somos un pámpano que está en la vid. Ya estamos en Jesús. Amén. Todo aquel que no da fruto lo va a quitar. Lo vamos a ver después. Pero todo aquel que da fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego le dice a los discípulos, les dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Primer nivel de intimidad. Acuérdense que estamos ahorita en la intimidad con Dios. Aquí está Dios con nosotros y nos está instruyendo de qué manera podemos tener nosotros intimidad con Él. ¿Cuál es el secreto de nosotros poder avanzar en esa intimidad con Él para que nuestras oraciones sean respondidas? Acuérdense del primer capítulo que leímos, donde dice que Él responderá y nos dará todo en abundancia a la vista de todos. Amén. Entonces, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué te limpia a ti? Según lo que estamos leyendo. La palabra. Primer nivel de intimidad con Dios es la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. En esa habitación no nada más entras a orar a Dios, sino que cuando tú entras a la intimidad con Dios, cuando tú vas a empezar una intimidad con Dios, tú entras con este libro hermoso, que es la palabra de Dios. Este libro es milagroso. Este libro no es de esta tierra. Está hecho por Dios mismo. Lo escribió hombres, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. O sea, lo que hay escrito aquí viene del cielo. Es instrucción para el ser humano. Es instrucción para que nosotros aprendamos del corazón de Dios. Entonces, tú no puedes conocer de Dios en un primer nivel si tú no conoces de la palabra de Dios. Porque es el primer nivel donde Dios te va a hablar a ti. Y te va a explicar cómo es que Él está actuando aquí en la tierra. vas a aprender de sus principios, vas a aprender de su amor, vas a aprender de cómo Él actúa, de cómo Él es, cuál es su personalidad, cómo es su mente, cómo piensa, cómo siente, qué hace. Aquí lo vas a aprender. Y dice el Señor que la palabra te limpia. Entonces, en el momento en que tú estás leyendo la palabra, cuando tú ya tomaste ese primer nivel de estar en intimidad con Dios y de estudiar la palabra y de volverte experto en la palabra de Dios, la misma palabra te va limpiando. Es algo que, acuérdate, no lo entiendo, pero Dios te va limpiando a través de su palabra. Si tú no has leído la palabra, te has perdido el primer nivel de intimidad con Dios, de que seas limpio por la palabra. Porque aquí el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, cuando ya tú estás limpio por la palabra que Dios ha hablado a través de su palabra, ¿para qué te limpia Dios? ¿Para qué? Para que lleves fruto. O sea, ¿cuál es el propósito de que la palabra te limpie? Llevar fruto. Entonces, está el labrador caminando. ¿Puedo caminar hacia allá, pastor? Tantito. Está el labrador caminando y empieza a ver los pámpanos. Acuérdense que somos pámpanos. Empieza a ver los pámpanos. Él está viendo los pámpanos. Está viendo tu vida. Está viendo cómo te desarrollas. Está viendo cómo tú eres, qué haces, a dónde vas, qué practicas, qué hablas, qué lees, qué piensas. Él está observando los pámpanos, está viendo cómo tú te estás desarrollando en la vida. Él es el observador más hermoso que puede haber, porque Él es el labrador más inteligente y más grande, que puede, y va a cuidar su campo de tal manera que su campo dé fruto. En el terreno de Dios no puede haber nadie sin fruto. Tiene que haber fruto. Primer nivel, la palabra de Dios te limpia. La sola palabra de Dios te limpia. Tienes que hacerte experto en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios todos los días o el más tiempo que puedas. Amén. Para que lleves fruto. Ahora, vamos al segundo nivel. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Wow, este nivel está hermoso. Porque Dios anda viendo pámpanos que llevan fruto. Cuando Él ve un pámpano que ya está dando fruto, ¿qué hace el Señor? Lo limpia. O sea, ya viene la intervención directa del labrador, que es Dios mismo. Y como ve que ese pámpano está dando fruto, ¿qué necesita ese pámpano para dar más fruto? Limpiarlo. Entonces ya el Señor, como padre, como labrador, ya se detiene contigo. Antes se paseó y está viendo pámpanos. Pero cuando Él ve un pámpano y le ve fruto, se detiene. Y ya pone su atención a ese pámpano. Eso es maravilloso, que Dios se detenga en tu vida y ponga atención a tu vida. Dale un aplauso al Señor, de veras. Porque que Él se detenga en tu vida es maravilloso. Entonces Él viene y ve el pámpano, hazle así. Y ve fruto. Dice, aquí hay fruto. La palabra está funcionando aquí. Y entonces Él empieza a limpiar el pámpano. Te empieza a quitar todo lo que te estorba. Todo lo que estorba en ti como persona de este mundo, lo empieza a echar fuera. ¿Cuántos conocen las obras de la carne? A ver, ¿quién las puede decir? Yo creo que tenemos que regresar al nivel 1. Adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, idolatrías, borracheras. ¿Qué más me pueden decir? ¿Conoce alguno de estas cosas? No tanto que esté en tu vida, pero que sepas que en los seres humanos se mueve todo esto. Ok, Dios va a empezar a limpiar tu vida de todo eso. Y va a empezar a desechar todo lo que no sirve en tu vida. O sea, ya la presencia de Dios está contigo. Ya lograste dar fruto por la palabra. Y como diste el fruto por la palabra, ahora Dios se detuvo contigo y te va a limpiar. ¿Para qué te va a limpiar? Para que lleves más fruto. ¿Qué le gusta a Dios? El fruto. ¿Cuál es el propósito de una vid? Dar fruto. Tú puedes ver un viñedo grandísimo, así. Ya ves que son bien bonitos los viñedos y tienen un cuidado excepcional. De verdad que son hasta... A mí que me encanta la jardinería, yo los veo y digo, qué hermosura de campo. Y los cuidan con una condición, un detalle tan tremendo, que se ven hermosos. Así tú dices, wow. Pero si ese fuera el propósito de un viñedo, solo verse hermosos, pues bueno, ya cumplió su propósito, ¿no? Pero no ese es el propósito. El propósito de un viñedo es que dé fruto, que la uva salga y que sean buenas uvas. Y por eso tanto cuidado. Y entonces el Padre viene y te limpia. Ya tú estás en el segundo nivel de intimidad con Dios. Hasta ahorita no le has pedido nada, sino que estás ocupado en su palabra. Estás en la intimidad con Dios, estás aprendiendo de cómo tener tu relación con Dios en una intimidad tremenda, donde Él venga y su atención sea llamada por ti para que venga y te limpie. Todo lo que te estorba, todo lo que tú no has podido vencer, toda enfermedad se va, toda aquella debilidad se va, todo vicio, todo aquello que te estorba en tu vida, Dios lo va a quitar. Dios va a venir y va a limpiar tu vida de principio a fin, porque eso es lo que hace el labrador. Entonces, cuando tú ya pasaste del primer nivel, y no quiere decir que porque pasaste del primer nivel ya vas a dejar de estudiar la palabra, sino que ahora tienes el primero y tienes el segundo. Ahora estás en el primer nivel, pero ahora pasaste al segundo nivel, donde el Padre está limpiándote para que tú des fruto. El fruto del Señor, ¿cuántos saben el fruto del Espíritu Santo? Que lo vimos el miércoles, por cierto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 ahí, hay muchos más, por supuesto. Pero esos 9 encapsulan todo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tú tienes ese fruto abundante dentro de ti, es que el labrador está trabajando en tu vida. Amén. Si no tienes ese fruto abundante, entonces regresa al paso 1 y ponte a estudiar la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios te limpie y empieces a dar algún fruto. Y el Padre, cuando se pase y te vea, se detenga contigo. Amén. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? ¿Vamos bien? Luego viene, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y viene el tercer nivel. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Estamos hablando de fruto, más fruto y mucho fruto. Son 3 niveles de intimidad con Dios. En el primero, tú produces un fruto que te lo va a dar la palabra. En el segundo, que es el Padre ya actuando en tu vida y limpiando tu vida, por tener una vida limpia en Dios, tú vas a producir más fruto. Pero permaneciendo en Jesús, no apartándote de Jesús, sino permaneciendo en la vid, entonces tú vas a llevar mucho fruto. Amén. Fruto, más fruto, mucho fruto. ¿En qué nivel estás? Todavía no empiezo. estoy pensando entrar al primer nivel. ¿En qué nivel estás? O sea, tú pregúntate a ti mismo, ¿en qué nivel estoy? Porque, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Que cuando tú le pidas a Dios, Dios te responda. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, es un caminar en el Señor. No es tanto que tú le pides a Dios y Dios te da, y tú le pides a Dios y Dios te da, y tú le pides a Dios. No, sería muy frío eso. Sería como muy técnico, como echarle una monedita a una máquina de esas y sale una coca, ¿no? Y le echas otra monedita y sale unas papitas. Y le echas otra monedita y sale... No, Dios no es así. Dios quiere niveles de intimidad con Él. Entonces vamos al tercer nivel, es permanecer en la palabra de Dios, permanecer en el Padre y permanecer en Cristo Jesús. Cuando tú permaneces en Jesús, ya tú das mucho fruto. Amén. Ahora, fíjense lo que viene después. Dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero luego viene algo muy triste. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. Esto duele. Porque si tú ya estás como pámpano injertado en la vid que es Jesús, pero no hay fruto, o sea, no hay nada de fruto, simplemente está el brazo del pámpano, y el labrador viene caminando y está viendo las vidas, y si viene y ve un pámpano que no da fruto y ya pasó tiempo, y a lo mejor el padre o el labrador ha dado una vuelta y no vio fruto y se siguió, pero luego dio otra vuelta y no vio fruto y se siguió, pero luego viene otra vuelta, y entonces se aplica este versículo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. O sea, va a cortar lo que no da fruto. Todo lo que el Padre quiere de ti y de mí en su presencia es fruto. Y quiere fruto, y quiere más fruto, y quiere mucho fruto. ¿Qué fruto me pueden decir ustedes? Un fruto que Dios busca de ti. Uno. Imagínate que llega el Padre delante de ti ahorita y empieza a buscar fruto. ¿Qué fruto tú crees que Él le gustaría encontrar en tu vida? ¿Está dura la pregunta? Imagínate al Padre delante de ti buscando fruto en tu vida. ¿Has leído la palabra? Porque si tú lees la palabra, por lo menos estás limpio por la palabra. Y por leer la palabra y estar limpio, va a haber fruto. Poquito a lo mejor, pero va a haber. Y Dios va a ver fruto y lo va a limpiar. Pero si llega y no hay fruto en ese pámpano, lo corta. Vámonos. No estás dando fruto. O sea, ¿por qué lo corta? Porque no está cumpliendo el propósito. Imagínense el viñedo, y viene el labrador y está buscando uvas. De repente ve un pámpano que, pues no, ¿qué va a hacer? Lo va a cortar. Bueno, que alguien me explique, si alguien cree que la salvación no se pierde, que alguien me explique ese versículo. Si alguien dice que una vez salvo, siempre salvo, que me explique ese versículo. Porque si él va a venir y cortar, y luego dice que se quemará, y se hará echado fuera, eso está tremendo, porque no hay fruto. Entonces hay que buscar el fruto. Después sigue más adelante: si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, Y ahí viene algo precioso. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice al final? Pide todo lo que quieras. Ese final me gusta. Yo no sé si a ti te guste, pero a mí me gusta. Si permaneces en mí y yo en ustedes, o sea, si tienes el nivel 1 de intimidad conmigo, si tienes el nivel 2 de intimidad conmigo, si tienes el nivel 3 de intimidad conmigo, que son fruto, más fruto y mucho fruto, pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que quieras? Lo que quieras. Un auto, un auto. Una casa, una casa. Lo que quieras significa lo que quieras. ¿Qué le pedirías ahora al Padre? ¿Qué le pedirías al hombre más rico del mundo si lo tuvieses enfrente? Yo una vez estaba leyendo de la vida de Elon Musk, que es uno de los más ricos. Los sueños de ellos son locos, 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 locos. Imagínate, ¿cuál es el sueño de Elon Musk? Si alguien lo sabe, a ver. No son los autos eléctricos, ¿eh? Habitar Marte. Es un sueño loco, pero que lo está llevando a cabo. Por eso tiene su centro espacial y todo, y le está metiendo millones y está perdiendo mucho, pero no le importa. Porque es un sueño bien loco. Entonces, si tú llegas con Elon Musk y le dices, estás bien loco, ¿qué te va a decir? Quítate de aquí, me estorbas. Bueno, en Dios tú tienes que tener sueños locos, bien locos. ¿Por qué? Porque dice el Señor que si tú pasaste esos niveles de intimidad con Dios y le has entregado tu corazón y ya tu vida está limpia de cualquier cosa de este mundo y tú vienes a vivir una vida en Dios tremenda, ¿qué le vas a pedir a Dios? ¿Qué le vas a pedir a Dios? A ver, dime algo que le pedirías a Dios ya en esa condición. Te aseguro que no le vas a pedir una casa, aunque se la puedes pedir. Un auto, se lo puedes pedir. A mí el Señor me ha hecho muchos milagros. Yo me acuerdo una ocasión, estábamos mi esposa y yo en la Ciudad de México, e íbamos por la visa de Gringolandia, ¿no? Y estábamos formados ahí. Yo llevaba todos mis papeles, todo. Mi gran cuenta bancaria, eran como 5,000 pesos. Mi gran cuenta bancaria, llevaba mis identificaciones, una carta que logré de mi trabajo, donde estaba, y todo lo llevábamos, ¿no? Dije, esto está fácil. Estábamos formados, ya estaban las ventanillas, y pasabas por un número, estaba el número, decía 72, y pasaba el 72, 73, y pasaba el 73, a diferentes ventanillas, son los, ¿cómo le llaman a ellos? Los cónsules. Y bueno, pues va uno avanzando en la fila. Ahora ya, eso ya no existe hoy. Pero en ese tiempo, hace 3 años, era así. Entonces, íbamos avanzando, pero yo veía como de algunas ventanillas gente salía llorando, porque no les daban la visa. Entonces, y se iban llorando y se sentía feo. Y dije, ay, Dios, ¿preparo mis lágrimas o qué onda? Y había una, estaban mi esposo y yo sentadas ahí, y había una cónsul que estaba ahí, que todos los que pasaban con ella salían llorando. O sea, se ve que era bien ruda, bien fuerte, bien cruel. Ay, Señor, que no me toque con esa cónsul, Padre, ponme otra. Mira que él está muy sonriente. Bueno, llegó el número, hazle cuenta que nosotros teníamos el número 101. Llegó el 100. Pasó de aquel lado. Esa chica tenía ahí a una persona que salió llorando. Entonces venían nosotros, el 100. Pero en vez de ponerse el 100, se puso el 101. O sea, ya de plano dije, ya ni siquiera nos pasaron a la ventanilla. Ya de plano nos dijeron, ya vete, ¿no? Bueno, el 101 pasó y pasó con esa persona cuando nos tocaba a nosotros pasar. Yo dije, esto está raro. ¿Por qué no salió mi número? Y entonces yo me paré y fui con el vigilante de ahí y le dije, oiga, y le expliqué, mire, yo tengo este número, pero se brincó el número. ¿Y qué pasó? Y dice él, ah, permítame tantito. Entonces se acerca con el cónsul de al lado, que era otra persona, y oiga, ¿qué pasó? Y me dice, ah, pásalos conmigo. Fíjense lo que hizo Dios ahí. Tremendo. O sea, dijo yo, como que Dios dijo, no tengo ganas de alegar con esta chica. Y la hizo a un lado. Simplemente no apareció mi número. Y me pasaron con otro agente. Cuando pasamos mi esposa y yo con ese cónsul, él nos miró, un señor muy amable, muy educado, muy bien. Y me dice, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ustedes qué son? Dijimos, no, somos un matrimonio. ¿Están casados? Sí, estamos casados. Ok, ¿me permites tu acta de matrimonio? Le digo, sí, claro. Y saqué el acta de matrimonio. Se lo di. Fue todo lo que me pidió. Fue todo. No me pidió registro bancario, nada. Me dice, muy bien. ¡Paz! Nos dio la visa. Así. Yo dije, esto es obra de Dios. Esto es algo que Dios hizo. Yo no sé qué hubiera pasado si paso con la otra. A lo mejor saldría llorando. Esas cositas Dios las hace. Dios las hace. Dios hace cosas increíbles. Tú tienes que ser inteligente con Dios. Tienes que saber conquistar su corazón. Tienes que saber llegar a su presencia. Tienes que saber buscarlo con intimidad, con gusto, con detalle. Cuando tú quieras orar a Dios, busca una manera distinta de orar. No tienes que estar siempre encerrado en una habitación o de rodillas. No, sé cómodo en la presencia de Dios. O sea, sé inteligente delante de Dios. Y entra en los tres niveles de intimidad con Dios. Aprende la intimidad con Dios. Aprende que Dios va a limpiar tu vida. No te preocupes porque tú la tienes que limpiar. Tú tienes que entregarte al Señor simplemente. Lee la palabra y Él va a limpiar tu vida si ve fruto en tu vida. Porque a Él le interesa que lleves más fruto. Cuando Él ve más fruto en ti, entonces permanece en Jesús. Estate ahí en la presencia del Señor para que lleves mucho fruto. Y cuando tú llevas mucho fruto, imagínate la alegría de Dios contigo. ¿Cómo Dios te va a ver? Él ya no se detuvo a limpiarte, ya platica contigo, ya convive contigo, ya está planeando contigo. Sus revelaciones están cayendo a tu vida. Sus secretos están siendo revelados a ti. Ya Él sabe, ya confía en ti. Ya eres una persona de confianza para Dios. De tal manera que esa intimidad se desarrolló de una manera sobrenatural. Tú no tienes que preocuparte por nada. Solamente preocúpate por estar en la presencia de Dios. Preocúpate por buscar su presencia. Y pide todo lo que quieras. Vamos al versículo primero, la cita primera, Mateo 6:6. Yo creo que después de esta explicación vamos a entender este capítulo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé qué tú quieres pedirle a Dios o de qué tú tienes necesidad de Dios, que solo Él puede hacer. Porque yo sé que hay cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar. Y tenemos un dinero que entra a nuestro bolsillo. Y con ese dinero tú puedes hacer algo. No necesitas a Dios ahí, aunque Dios está ahí. Pero si tú tienes eso, no necesitas pedirle a Dios. Por ejemplo, si tú trabajas, tienes dinero y tal, no necesitas decirle a Dios, Señor, permíteme ir a comer a un restaurante. tienes para pagarlo, ¿o no? Puedes ir y pagarlo, y Dios va contigo. O a lo mejor tienes un buen dinero para comprarte un buen auto. No necesitas a Dios para comprar un auto, porque ya Dios te dio el dinero. Y puedes ir directamente a la agencia a comprar el más nuevo que tú quieras. O ir un viaje a Europa. Hay cosas que ya no necesitas de Dios, porque ya tienes la bendición de Dios para lograr aquellas cosas. Pero te aseguro que hay cosas que están fuera de tu alcance. Hay cosas que están más allá de tus fuerzas, más allá de tu pensar, que solo Dios puede hacer. Y que necesitas la intervención divina. Necesitas la mano de Dios operando en ti, porque tú no puedes. O sea, ya llegaste a tu límite, y después de tu límite, ¿qué haces? A llorar. Por lo regular eso hacemos cuando llegamos a nuestro límite. Lloramos. Cuando tú estás en una enfermedad que no puedes, estás en tu límite, ¿qué haces? Lloras. Y clamas. ¿A quién clamas? A Dios. No le clamas a tu vecino porque no puede hacer nada. A veces ni los doctores pueden hacer algo ya. O sea, ya los doctores dicen, es que ya no puedo. Ya hice todo lo que puedo y ya está más allá de mis fuerzas esto. Entonces, ¿qué haces? Clamas a Dios. Pero muchas veces clamamos a Dios sin estar en intimidad con Él. Porque Él te va a contestar ¿cuándo? Cuando lleves fruto, más fruto, mucho fruto. Y no te separes de Jesús. Pídeme lo que quieras. Y lo que quieras significa lo que quieras. Ahora podemos entender por qué muchas cosas no han sido contestadas. Podemos entender este corazón nuestro de por qué muchas cosas no han sido contestadas. Cuando Dios tiene un propósito de no contestarte algo porque Él tiene un propósito, esa es otra cosa. ¿Sí? Vamos a entender eso. Pero cuando Dios no ha contestado oraciones a tu vida porque tú no llevas fruto, no llevas más fruto y no llevas mucho fruto, entonces ¿quién la está regando? Yo. Yo soy el que no estoy entrando en los principios del Señor. Yo soy el que no está entrando en la petición correcta a Dios o en mi relación correcta con el Señor. Y nos lo puso en un solo capítulo de la Biblia, el capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y a vosotros estáis limpios por la palabra. Nivel 1. El Padre vendrá porque dio fruto en ti y te limpiará. Nivel 2. Permanece en mí. Nivel 3. Y pídeme todo lo que quieras. Nivel 4. Ahora, hay algo más grande. No termina ahí. Vamos a ver el versículo 8 de Juan 15. Vean cuál es el fin de todo esto. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Ese es el fin de todo. ¿Qué es lo que Dios quiere? En esto es glorificado mi Padre. Que lleves mucho fruto. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? ¿Cómo lo vas a glorificar? Llevando fruto. Llevando más fruto. Y llevando mucho fruto. Permaneciendo en Jesús. Permaneciendo en la vid. Y Dios es glorificado. Y ese entonces serás mi discípulo. El hermano dijo, yo necesito un discípulo. ¿Para qué quiere el hermano un discípulo? Para que aprenda todo esto. Si tú eres discípulo de Dios, ¿qué significa? Que aprendes a ser Dios, no que tú seas Dios. Pero si aprendes los principios y la manera y la personalidad y el carácter y la manera de pensar de Dios. Y tú eres un discípulo de Dios aquí en la tierra. Es increíble eso, que Dios nos diga que entonces nosotros somos discípulos de Él. Amén. Ponte de pie. Nivel 1. A ver si aprendimos. Nivel 1. De intimidad. La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. ¿La vas a leer? ¿La vas a estudiar? Que es un nivel más alto. Leer es una cosa, estudiar es otra cosa. ¿La vas a estudiar? ¿La vas a practicar? Ese es el nivel 1. Cuando tú haces eso y das fruto, viene el nivel 2. ¿Cuál es? Dios viene y te limpia. Dios actuando directamente en tu vida y te limpia. ¿De qué quieres que te limpie Dios? De inmundicias, de lascivias, de pudredumbre, de cosas que no me edifican, de malas amistades, de malos pensamientos, de malas acciones, de vicios, de malas compañías, que me limpie de sueños pobres. No quiero tener sueños pobres, yo soy hijo de Dios, yo soy para soñar en grande. Soy para soñar como una gran persona en Dios. La personalidad de Dios se quiere desarrollar en mí. ¿Por qué voy a desarrollar una personalidad del mundo? El mundo está perdido. El mundo es ladrón, usurpador, mentiroso, lascivo, adúltero, tranza. ¿No estás cansado del mundo? Yo estoy cansado del mundo. Por eso es que yo no ando en el mundo. Yo ando en la palabra de Dios. Porque yo quiero que Dios me limpie. Y quiero llevarle fruto al Señor. Quiero que mi vida sea como una alabanza a Dios. Yo quiero que cada momento que yo respiro y despierto y duermo y como, Dios sea mi tesoro. Y que yo sea un tesoro para Dios. Que Dios me vea como alguien que Él es glorificado por mi vida porque llevo mucho fruto. Él es feliz cuando camina como labrador en las vid y ve los pámpanos llenos de fruto. Se goza y lo sigue limpiando para que lleve más, y lo limpia más para que lleve más, y lo limpia y se pasa limpiando, y hasta que ese fruto, wow, le da gloria a Dios y nos convertimos en discípulos de Jesús. Levanta tus manos. Dile a papá, papito, yo quiero este nivel de intimidad contigo. Quiero pasar por los tres niveles, Señor, si no he empezado ninguno. Ayúdame con el primero, Señor. Enséñame a leer tu palabra, Señor. Yo quiero una intimidad contigo. Ahí en mi estudio, en mi oficina, con un cafecito, con un té, con un chocolate. Donde yo pueda tener intimidad en el estudio de tu palabra. Si no la entiendo en un principio, Señor, dame entendimiento. Derrama en mi ser entendimiento del cielo para yo poder comprender la palabra, Señor. Porque yo quiero dar fruto. Yo quiero empezar a dar fruto, Señor. Porque yo quiero pasar al segundo nivel, Señor. Yo quiero que tú vengas y veas en mi fruto y me limpies, Señor. Limpies mi vida totalmente. Todo lo que me estorba sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo aquello que estorba mi comunión contigo, Señor, sea quitado de mi vida en el nombre de Jesús. Porque yo quiero que tú vengas y me limpies, Padre. Porque quiero pasar al tercer nivel de permanecer en ti, Señor. De ser tu hijo y de vivir en los principios tuyos y de glorificarte, Padre. Que mi vida te glorifique y allí, así yo ser tu discípulo, Señor. Porque hay una gran promesa tuya para mí. Esa gran promesa es: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras y será hecho. Ahora habla tú con Dios. Dile a Dios lo que tú quieras. Desnúdate delante de Dios. Desnúdate delante de Dios. Ten intimidad con Él en este momento. Es solo Dios y tú. Es solo Dios y tu corazón. Es solo Dios y el pámpano. Si tú como pámpano sientes que no has dado fruto, es momento de que tú empieces a dar fruto. Porque Dios quiere que tú des fruto. Este día Dios te ha venido a visitar. Porque Él quiere que ese pámpano dé mucho fruto. Padre, gracias por cada pámpano que aquí está, Señor. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Toca este pámpano, Señor, y límpialo. Límpialo, Señor, para que demos mucho fruto, Señor. Que no nos cansemos de dar fruto, sino que todo lo contrario, todos los días estemos dándote fruto, Padre, para que tú seas glorificado. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Palabra. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta palabra y no habíamos tenido esta revelación como el pastor nos llevó hoy a entender y a conocer? Dice la palabra de Dios que el reino de Dios es como quien encuentra un tesoro en un terreno. ¿Quién se acuerda qué sigue? ¿Qué hace el que encuentra el tesoro? Va, vende todo, deja todo, compra el terreno porque ya sabe que ahí está un tesoro y lo hace suyo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con este tesoro? ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Tienes dos opciones. O simplemente llegas y dices, ah, todo bien padre. ¿De qué hablaron? Pues del fruto. O dejas todo, vendes todo y entras en intimidad con el Señor. Entras en genuina intimidad con Él. Primero diciéndole, Señor, perdóname porque los frutos que yo he dado, pues ni siquiera han sido frutos. Han sido puras ramitas ahí, unas uvitas ahí que ni las, como pasita. Y Señor, eso va en contra de tu voluntad porque tú no me diseñaste para dar fruto malo. Tú me diseñaste para dar fruto y más fruto y mucho fruto. Es un gran momento para que hoy esta palabra vaya para adentro, no para afuera. No para decirle, oye Alfonso, ¿cómo viste? ¿Tú sí das fruto? Pues ¿a mí qué? Eso es algo que él tendrá que hacer para adentro. Y hoy yo te invito a que el día de hoy diga, Señor, realmente, ¿cómo he estado? ¿Cómo ha estado mi intimidad contigo? ¿Cómo ha estado el fruto? Ayúdame, Señor. Ayúdame a que esta palabra no nada más se quede en un buen momento. Ayúdame a que esta palabra me lleve a ese fruto que a ti te place. A ese fruto que tú esperas de mí. Porque Dios no puso en ti un propósito mediocre. Dios puso en ti un propósito de mucho fruto. Y no es tu fruto, no es lo que tú crees. La vid que da. ¿Qué fruto da la vid? Uva. Y tú queriendo dar chayotes. Es que el chayote es más nutritivo, ¿no? Pero no fuiste diseñado para dar chayotes. ¿El chayote es malo? No. Pero tú fuiste diseñado para dar uvas, para dar ese fruto que Dios puso. Cada uno tiene un fruto diferente. Pero obviamente, todo eso en la misma voluntad de nuestro Padre. Vamos a darle un aplauso al Pastor Enrique. Porque miren, dar un mensaje no nada más es que el sábado a las 6 de la tarde el pastor diga, ay, ¿de qué iremos a hablar mañana? No, dar un mensaje te implica, pues en cada uno es diferente, ¿no? Pero te implica tiempo, te implica dejar de hacer algunas cosas, entrar en intimidad con el Señor, ¿sí? Y es entregar la vida. Seguramente, nunca lo hemos platicado, pero seguramente al pastor le pasa, ¿no? Igual que le pasa a nuestro pastor. Yo tengo como 3 o 4 mensajes sin terminar, ¿no? Porque viene uno y le adelantas un poquito y ya no te vas, y al rato viene otro, ¿no? O te regresas al primero y ahí te vas. Implica un trabajo de esa intimidad con Dios, ¿sí? De tener esa relación. Así que bueno, vamos a despedirnos, vamos a ponernos de pie. Les quiero recordar, el miércoles a las 7:30 aquí los esperamos. ¿A quién le toca esta semana? Creo que a las damas, ¿no? ¿No? Bueno, les toca a las damas entonces, ya que andan encarreradas, ya que andan muy contentitas del sábado y eso, vénganse el miércoles aquí para aprender. Y traigan a los jóvenes el viernes, ¿sí? El Señor está haciendo algo muy bonito con ellos. Además, ahora tenemos dinámicas, tenemos juegos, a veces hasta pastelazos hay, ¿no? Pero ahí pueden verlo en el canal de Cindy, ella siempre pone el resumen de lo que hay, de las actividades. Y pues el domingo los esperamos por acá. Maestro, ¿no trajo el saxofón? Mire, un aplauso para el maestro Pepe. Qué gusto verlo. Gloria a Dios. Siempre es un gusto ver a la familia, ¿no? Siempre es un gusto ver a la familia. De repente pasa, ¿no? En la familia nos dejamos de ver un rato y luego cuando nos vemos, oye, qué gusto verte, te ves más joven, te ves más guapo, ¿sí? Así es, no es por mentir ni nada, sino porque así es. Así que vamos ahorita, después de orar, vamos a abrazarnos, vamos a amarnos como lo que somos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y cada uno tiene un llamado, un propósito, un fruto diferente, todo esto en armonía con la voluntad del Padre. Padre poderoso, te damos gracias, Padre, por esta palabra, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has llevado a descubrir ese tesoro, Señor, que está en tu palabra, ese tesoro que está en tu voluntad. Señor, perdónanos si no hemos dado el fruto que tú esperas de nosotros. Perdóname, Señor, perdóname. Te pido perdón, Señor, y le pido perdón a mis hermanos, a la gente alrededor de mí, si no he sido una expresión de lo que tú eres, Señor. Hoy, Señor, con todas estas manos levantadas, Señor, ve a tu iglesia, ve a tu pueblo, Señor. Bendice a cada una de estas manos que representan una familia, un hogar, que representan un propósito que tú has puesto, Señor. Nos ponemos delante de ti. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Señor, que hoy tu palabra sea en nuestra vida, no nada más en el recuerdo y no nada más en la mente, sino también en nuestro corazón. Bendice el camino de cada uno de nosotros al volver a casa, Señor, y aquí estaremos en la próxima cita que tenemos contigo. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. y vaya con el más guapo y dele un abrazo. Dios los bendiga.